Levítico capítulo 5. Para dar lectura a este pasaje de versículo 1 a 13. Escuchan la palabra de nuestro Señor. Levítico capítulo 5. Empezando con el primer versículo. Y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación, ofrenda por el pecado. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió. Y será perdonado. Mas si su posibilidad no alcanzare para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina por expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Porque es ofrenda por el pecado. Es la palabra katas. Traerála, pues, al sacerdote. Y el sacerdote tomará de ella su puño lleno en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, katas. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como el presente de vianda o minca. Pueden tomar asiento y inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, otra vez te rogamos tu bendición, que escuchamos la voz tuya, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor, que tú seas dirigiendo las meditaciones de nuestros pensamientos, y Señor, que tú seas obrando para que seamos conformados más a la imagen de Cristo. Te pedimos tu guía y bendición en el nombre precioso de Cristo. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es la última parte que trata de el catá, o el sacrificio o ofrenda por el pecado. La gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos motiva. Lo que nos motiva a vivir para la gloria de Dios. Necesitamos enfocarnos en la gracia de Dios para que seamos apropiadamente motivados para vivir la vida cristiana como debemos, con amor y con gratitud a nuestro Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por su gracia infinita, porque lo que merecemos es el opuesto de lo que Él nos ha dado. Bendición tras bendición. Y lo que Él nos ha prometido en la eternidad de comunión con Él y la bendición de los cielos. Necesitamos confesar todos nuestros pecados y entonces acordarnos de la gracia de Dios. La confesión es algo de suma importancia, porque confesando nuestros pecados delante del Señor, contra cual hemos ofendido, nos va a hacer recordar que merecemos su ira, merecemos la maldición de su ley que hemos quebrantado. Y que Él ha sido un Dios de gracia infinita, proveyendo a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida espiritual, perdón de los pecados y salvación en Él, en nuestro Redentor. La última semana estuvimos meditando sobre la primera parte de este pasaje que leímos, los primeros cuatro versículos, en cual el Señor menciona tres tipos específicos de pecados por los cuales se deberían traer una ofrenda por el pecado, un catá. En este pasaje se empieza a mezclar la palabra asham, que es la palabra que se utiliza para el próximo de los sacrificios que vamos a estudiar y considerar. Entonces puede ser un poquito confuso, y la traducción aún aquí a veces traduce la palabra katat por expiación, y a veces ofrenda, a veces pecado, y entonces, porque es la misma palabra por el pecado. La ofrenda por el pecado, el catat, es el pecado. Y es la palabra más utilizada, como vimos antes, para el pecado en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aquí estamos terminando lo que se ha empezado del Catar y las reglas para el Catar en Levítico 4. Pero lo que vimos la última semana eran estos cuatro o tres tipos, en los cuatro versículos, específicos de pecados por cual se debe traer un Catar, una ofrenda por el pecado. Uno de estos tipos de ofrenda. Primero, el hecho de esconder un crimen o no entregar la verdad. ¿Recuerdan? No promover la justicia en este mundo en el servicio de Dios. Todos somos obligados a servir a Dios, a promover la justicia de Dios en este mundo. Y entonces, para Israel era un pecado, y para nosotros también, esconder un crimen cuando se trata de algo que importantemente tiene que ser visto para que sea promovido la justicia de Dios o promovida. Segundo, el hecho de tocar una cosa inmunda sin saberlo. Como había muchas reglas y leyes de Dios, preceptos acerca de lo que se podía tocar y no tocar, cosas inmundas, y eso hacía a la persona inmunda. Si uno lo tocaba aún sin saberlo, era culpable. Y tercero, el incumplimiento de un juramento, sea para hacer mal o bien. ¿Recuerdan que estuvimos viendo eso, que si uno juraba para hacer mal o para hacer bien, y no lo cumplía, entonces era culpable. Será culpable. Ahora entonces, en versículo 5, empieza nuestro pasaje para hoy. Será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. La primera cosa, el primer requisito era que tenían que confesar su pecado. Una vez que se daban cuenta que habían pecado, quizás alguien le mostraba, le hablaba y se dio a conocer que había pecado, tenían que confesar su pecado. Tiene que haber confesión y también tiene que haber una expiación por el culpable. Confesará aquello en que pecó, y como dice el versículo 6, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. La primera ocurrencia de expiación aquí es la palabra asham en el hebreo, donde dice por su pecado, es la palabra katá, que es la palabra por pecado. Una hembra de los rebaños, una cordera o cabra, será traída como ofrenda de expiación, y en este caso es la palabra katá otra vez, no asham. Tiene que haber confesión del pecado. La persona culpable en uno de estos puntos tenía que confesar que había pecado en aquella cosa. La palabra por confesar es yadá, que significa reconocer. Uno tiene que reconocer que ha pecado contra Dios. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego que hicieron antes que llegara Cristo a la tierra, se llama la Septuaginta por los 70 que lo traducieron del hebreo hasta el griego, al griego. Ahí se usa la palabra para traducir yadá, se usa la palabra griega exomologeo, exomologeo, que es la palabra para confesión en el Nuevo Testamento. Un poquito más intensificada por la preposición, por la combinación con la preposición. Ex. Porque también se usa la palabra homologeo, homologeo. Decir la misma cosa, hablar la misma cosa. En confesión verdadera, uno habla la misma cosa acerca de lo que ha hecho. Esto es, concuerda con Dios, habla la misma cosa que Dios dice. Dios dice que lo que he hecho es pecado. La Biblia dice así. Yo concuerdo con Dios, concuerdo con la Biblia y confieso mi pecado. Concuerda la persona con Dios en que el pecado es malo y atroz, como Dios ha dicho. No solamente lo dice, no solamente nosotros lo vamos a decir que es malo el pecado, sino que cree que el pecado es odioso y tiene que ser descartado. La confesión involucra que nosotros realizamos que malo es el pecado y que necesita ser descartado. Necesitamos ser limpiados por Dios del pecado. Confesamos esa necesidad, tanto como nuestra ofensa a Dios. Y eso es creer en nuestros corazones, obviamente, que esto es el caso. Porque simplemente repetir algunas palabras en confesión, y si uno no lo tiene en su corazón, entonces eso no sirve. No se trata simplemente de repetir palabras, pero de confesar y pensar lo mismo en su corazón. Según el libro teológico de las palabras del Antiguo Testamento, yada, esta palabra hebrea, enfatiza el reconocimiento y la declaración de un hecho, sea bueno o malo. Bueno o malo. So, la palabra yada es un reconocimiento de esa cosa y una declaración del hecho. Declaro, en este caso, mi ofensa, mi pecado, mi malestar por haber pecado contra Dios. Una persona podría decir, sí, he pecado, he quebrado la ley de Dios como todos los demás. Y mucha gente dice o piensa eso. Pero solamente decir o pensar esto no es la plenitud de la confesión bíblica. Otra persona que está verdaderamente confesando en el sentido bíblico tiene remordimiento, está arrepentido de haber pecado, lamenta el pecado y lo está abandonando en su corazón. Esta es la actitud del penitente, que no levantaba sus ojos a Dios, sino golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo soy un pecador. Necesito tu misericordia. Dios, sé propicio a mí. Pecador. Yo soy pecador. El problema no es solamente lo que he hecho, sino el hecho que lo hice. He ofendido, me he rebelado contra mi Hacedor, contra mi Sostenedor, contra la persona que me ha bendecido con la vida y con todo lo que tengo. Cualquier cosa que es buena. Yo le he ofendido por la manera en que he hablado, por la manera en que he vivido, por las cosas que he hecho. He quebrantado su ley. El ley de mi Dios. El ley de mi amador. El ley de mi gran benefactor. He ofendido. Me he rebelado. La confesión es más que simplemente concordar en que he hecho mal. O he quebrado la ley. Como decimos antes, mucha gente puede decir, ah, yo he pecado como todos. Y no es un gran problema para ellos. Ellos piensan que no es un gran problema. La verdad es que sí es un gran problema, pero no lo ven así. Y eso no es exactamente lo que es la confesión bíblica que necesitamos en nuestras vidas. Es más que simplemente concordar en que he hecho mal o he quebrado la ley. También involucra un reconocimiento de que Dios ha sido ofendido seriamente. He ofendido al Dios de dioses, al Rey de reyes, a Jesús, el Hijo de Dios, que colgó en la cruz, al Espíritu Santo, que necesito más que cualquier otra cosa, a Dios, de quien necesito el perdón más que todo, sobre todo, y su salvación. Y es esa persona, mi Creador, el que me dio la vida, contra cual yo he pecado y me he revelado y he ofendido. Aunque yo he pecado contra otra persona, quizás contra mis padres, contra mis hermanos, contra otras personas. Aunque he pecado contra ellos como David, quien mató a alguien, quien cometió adulterio, igual su pecado era contra Dios. Y de eso se fijó, particularmente, cuando se dio cuenta. Y nosotros no tenemos que fijar que nuestras ofensas, nuestras maldades, aún la más pequeña, son contra Dios. Y son serias. Y que yo merezco el castigo de muerte y del infierno que Él ha decretado. Dios es justo, dice David. Y reconocemos que será justo si Él nos manda al castigo eterno. Y esa palabra de la palabra de Dios es justa. Es lo que merezco. Esto es lo opuesto de esconderse o de cubrir el pecado, actuando como si no fuera nada importante. El Salmo 32, versículo 5, en este Salmo dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones a Jehová. Mis rebeliones enfrente de Jehová, delante de los ojos de mi Dios. Mis rebeliones están en mi contra mí, mis rebeliones a Jehová. Yo reconozco que por mi pecado y mi pecaminosidad y mi rebelión, yo me he puesto en una situación muy mala, porque he pecado contra mi benefactor, y entonces estos pecados están en mi contra. y me condena. Me condenarán si no fuera por Cristo, si no fuera por un Salvador, por un Redentor, por alguien que, por un sacrificio perfecto que toma mi culpa, mi pecado, mi katat en sí para morir por mí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Le recomiendo, porque no lo estamos incluyendo aquí, sino mencionándolo un poquito, pero le recomiendo, esta tarde podría ser un buen momento para leer el Salmo 51. Pensando en estas cosas, el Salmo 51 también de David. Pero por el momento, quiero que pasamos a Daniel, capítulo 9. Por favor, que busquen en sus Biblias a Daniel 9. Vamos a ver unos ejemplos adicionales de confesión a Dios. Daniel capítulo 9, empezando con el versículo 4. Dice así, Daniel: y oré a Jehová mi Dios, y confesé, y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales puso Él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Buscamos a Esdras. Esdras capítulo 9, antes del libro de Job, antes de Esther, antes de Nehemías, capítulo 9, versículo 10. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Versículo 13, antes habíamos leído este pasaje. Versículo 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este tal refugio. y versículo 1 de capítulo 10. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Reconocían que habían pecado en contra, grandemente en contra de su gran benefactor, su Dios, que habían dejado sus mandamientos, aunque Él los había bendecido, los había traído de nuevo a la tierra prometida. Nehemías capítulo 1, no está muy lejos. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Nehemías confiesa, esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Los siervos de Dios, como Nehemías, toman la posición de condenados delante de Dios, de malditos, confesando sus pecados. Confesando que habían quebrantado la ley de Dios. En Levítico capítulo 5, en el Catar, en versículo 5, la confesión es un mandato expreso aquí. Cuando se trae el Catar, cuando se trae la ofrenda por el pecado, después de haber pecado en alguna de estas cosas, por ejemplo, confesará aquello en que pecó. Tendrán que confesar sus pecados. Como dice Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados y buscar apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado con la gracia de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo. La fortaleza que Él nos da, el poder, la victoria. Pero no encubrir los pecados. Confesarlos por el otro lado. Tiene que haber confesión. Y por segundo, tiene que haber una expiación por el pecado. Se requería una expiación por el pecado del israelita. Versículo 6. Y para su expiación, para su asham o culpa, traerá a Jehová por su pecado que ha cometido por el kataf. El pecado traerá un kataf. Traerá una ofrenda de expiación o ofrenda del pecado. Y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Tiene que haber una expiación. Se requiere una expiación por el pecado del israelita. El que era culpable en cualquiera de estas cosas, lo que vimos en versículo 1 a 4, tenía que traer una ofrenda por su pecado, una cordera o una cabra. Nosotros tenemos que mirar hasta Cristo, mirar hacia Cristo, quien murió por nuestros pecados. Y no es suficiente pensar, oh, Él murió por los pecados de todo el mundo. Tenemos que considerar que Él murió por mis pecados. Él murió en mi lugar. Yo soy culpable, y ahí está mi kataf, el que hecho pecado por mí, por nosotros, por los creyentes, por los arrepentidos. Tenía entonces el que era culpable traer una ofrenda por su pecado, una cordera o una cabra. Nosotros tenemos que mirar hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la única solución para el pecador. No hay otro sacrificio que quita los pecados. Él es nuestro Redentor y tenemos que mirar hacia Él, como predicaba nuestro hermano hace un rato. Dios dice, mirad a mí, todos los términos de la tierra. Es esencial que usted confiese sus pecados, concordando con el Señor, en que su pecado es malo y odioso, y que lo abandone en su corazón. Entonces, cuando está expuesto delante de Dios, cuando usted confiese su pecado y está en expuesto delante de Dios, Él ve todas las cosas. Pero Él quiere que nosotros seamos honestos con Él y que presentamos y no tratamos de esconder nuestros pecados y vivir como Adán detrás de los árboles, escondiéndose con Eva cuando había pecado contra Dios. Eso no es vida, eso es muerte. Tenemos que confesar nuestros pecados y cuando está expuesta nuestro pecado, cuando está expuesto delante de Dios, tiene que ser cubierto entonces. Tiene que ser cubierto por la sangre de Cristo, porque no hay nada más que lo puede cubrir. Por medio de su expiación, la expiación de Cristo. Toda su esperanza, toda tu esperanza del perdón debe estar centrada en la obra reconciliadora de nuestro gran sumo sacerdote. Toda su esperanza del perdón debe estar centrada en la obra reconciliadora de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. En lo que sigue, vemos que Dios hizo unas provisiones entonces para los pobres entre Israel. Aquí siguen unas alternativas para los pobres. Versículo 7. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá una expiación, en expiación, o en Asham, por su pecado que cometió, dos tórtolas, o dos palominos a Jehová, el uno para expiación, o katat, en este caso, y el otro para holocausto. Entonces, el uno será ofrenda por el pecado. Explico el hebreo aquí porque creo que el español puede ser un poquito confuso, si solamente se considera español, porque usan la palabra expiación por dos distintas palabras en el hebreo. El uno es para Catá y el otro para Ola o Holocausto. El Señor proveyó ofrendas alternativas para acomodar a los pobres. Si el pecador no podía traer una cordera, entonces debería traer dos pájaros, dos tórtolas o dos palominos. Si su pobreza era tanta que le impedía aún aquello, entonces debería traer una décima parte de un efa de flor de harina. Efa era una medida de flor de harina y esta era la cantidad de alimentación requerida para un día. Versículo 11 nos dice: mas si su posibilidad no alcanzare para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina por expiación. Esta era la cantidad de alimentación requerida para un día. Comentaremos eso un poquito más en unos momentos. Por el momento seguimos a que confirmar el perdón de Dios y su recepción, que Él nos recibe por medio de Cristo ahora, que Él recibía a los israelitas cuando ellos traían el sacrificio que Dios había apuntado o ordenado, prefigurando a Cristo, como tipo de Cristo. Cuando ellos traían este sacrificio, Dios les aseguraba, mediante los sacerdotes y la ley, lo que estamos leyendo aquí en Levítico, que Él le perdonaba. Como habíamos leído antes, en capítulo 4, y le será perdonado. Confirmar el perdón de Dios y su recepción, que Dios nos recibe, era un aspecto importante de la ofrenda por el pecado, del catá. En la presentación de los pájaros se traían dos, para que pudiera dejarse un testimonio de que Dios recibía al adorador. ¿Por qué Dios? Para que uno podía hacer un holocausto, consumido en el altar. Porque no era un animal grande donde se sacaba una parte y se ponía en el altar. So, en este caso, dos pájaros y uno para cataf o el otro para ola o holocausto, quemado en el altar del holocausto, de bronce. Era un testimonio de que Dios recibía al adorador, al pecador que estaba confesando y adorando y arrepintiéndose y llegando a Dios con la ofrenda que correspondía. Si el pecador tenía o era de pocos medios y no podía traer una cordera, entonces debía traer dos tórtolas o dos palominos, uno por ofrenda por el pecado y uno por holocausto. Esto lo vemos en versículos 7 a 10, que no voy a tomar el tiempo para leerlos en este momento. En las ofrendas más comunes, lo que vimos desde el versículo 22 del último capítulo, Levítico 4, en la última parte de ese capítulo, las ofrendas más comunes, el sacerdote recibía y comía porciones que daban testimonio de la recepción de la ofrenda por parte de Dios y la destrucción entera del pecado, porque el sacerdote podía comer de ella sin contaminarse. El hecho de que el sacerdote podía comer parte del kataf significaba que el pecado fue destruido. En este caso, el holocausto, siendo enteramente quemado al Señor en el altar de bronce, testificaba de que Dios había perdonado, de su perdón, que recibió la ofrenda, y entonces estaba recibiendo al adorador, al pecador que confesaba. Y de eso debemos pensar cuando pensamos de Cristo. Dios recibió a Cristo, Dios lo resucitó de entre los muertos, ha recibido mi sacrificio. Yo entonces soy libre de la culpa del pecado que he confesado delante de Él y que ha sido puesto sobre Cristo, Él muriendo en la dura cruz por mi pecado. En este caso, el holocausto, siendo enteramente quemado al Señor, testificaba de su perdón y de su recepción. ¿Cuánto necesitamos nosotros el testimonio de Dios de su perdón y su recepción? Siempre tenemos que ser recordados que cuando confesamos nuestros pecados y estamos dependiendo de Cristo y su obra, su sacrificio perfecto. Él nos ha recibido, Él nos ha perdonado. El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Necesitamos esa palabra. Yo, ¿cuánto necesito recordar esa palabra? Es una gran bendición para mí, como todo lo que Dios ha puesto en su libro. Somos aceptos en el amado, dice Pablo, el Espíritu Santo por medio de él. En el amado, nuestro Señor Jesucristo, mi hijo, este es mi hijo, mi amado. Somos aceptos en él. Para aquellos entre nosotros que estamos bajo un sentido apropiado del pecado, la convicción del pecado, la obra del Espíritu Santo, para nosotros necesitamos vivir y habitar en el conocimiento del perdón. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a poder hacer si no tenemos bajo esa convicción del pecado una seguridad del perdón de Dios, que Dios nos recibe, que nos ha recibido y nos ha perdonado? Necesitamos vivir y habitar en el conocimiento del perdón de Dios por medio de Cristo. La palabra de Dios nos es dada a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para un propósito específico, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna, dice Juan en su epístola. La palabra de Dios nos es dada a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5. El Señor además ha ordenado los sacramentos de la palabra para el beneficio de su pueblo en este sentido y para mostrar su gracia maravillosa. Lo que estamos estudiando aquí en los primeros capítulos de Levítico son los sacramentos que Dios había prohibido por su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento, la circuncisión le recordaba a su pueblo que pertenecían a él. La Pascua y el día de la expiación y todos los sacrificios constantes mostraban el perdón de Dios y la recepción de Dios de pecadores que confesaban y llegaban y adoraban a Dios. Por la gracia de Dios tenían estos testimonios del perdón y de la recepción de Dios. En el Nuevo Testamento, el bautismo nos recuerda de nuestro lugar o nuestro puesto en su pacto. Es la señal del pacto que Dios nos ha dado, que tenemos parte con Él, que Él es nuestro Padre, que Él ha hecho promesas específicamente para nosotros. Y el bautismo testifica de que estamos adentro de ese pacto. Y testifica de la purificación de nuestros pecados por la sangre de Cristo. La gran emblema en este mundo de la purificación es el agua. Y la sangre de Cristo aplicada por la obra del Espíritu Santo, aplicada a nosotros por el Espíritu Santo, nos lava, nos purifica de todo pecado, nos limpia. La Santa Cena nos recuerda vez tras vez, de forma viva y eficaz, de su muerte por nuestros pecados y de la comunión que ya tenemos eternamente con Él por medio de su sacrificio perfecto, por medio del Hijo de Dios. Tenemos comunión con Dios para siempre. Y la Santa Cena nos hace recordar eso. Gracias a Dios por esta ordenanza que Dios nos ha dado para que siempre estamos confirmando y recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Aún debemos recordarlo en todo momento cuando leemos la palabra, cuando nos adoramos. Pero también tenemos el beneficio de participar alrededor de la mesa de nuestro Señor. La memoria constante de la recepción de Dios es lo que nos mantiene perseverando en la vida cristiana, con nuestra cruz diaria de vivir por Cristo. La maldad del pecado era evidente aún en la simplicidad de la más pobre ofrenda. La ofrenda más pobre aún testificaba de la maldad del pecado. Si el pecador no podía traer los pájaros, entonces tenía, como habíamos visto, mencionado ya, tenía que traer por su ofrenda, su cataz, una décima parte de un efa de flor de harina. Como se trata de eso en versículos 11 a 13 que leímos hace rato, ¿no? Una décima parte de un efa de flor de harina. Según Andrew Bonar, esta era la cantidad precisa de maná que era suficiente para sostener la vida cada día. Probablemente así se le enseñaba al hombre pobre que necesitaba traer su ofrenda por un pecado cometido a dejar exactamente su comida por aquel día, ayunando delante del Señor. Porque quizás ese hombre pobre no tenía más, no podía traer dos pájaros, menos traer un cordero, un animal. Entonces traía un efa de flor de harina, lo que él podía haber comido ese día, y quizás no tenía más plata para comprar otro. Entonces ayunaba. La flor de harina de la ofrenda por el pecado, en este caso, no como en la minca, el presente, en este caso no se acompañaba por las bendiciones de aceite e incienso. La flor debería estar sin aceite y sin incienso, como leemos en versículo 11, en la mitad dice no, o al final. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación, porque es catá. Es ofrenda por el pecado. Entonces, no va a tener esas cosas que son de gozo y que dan sabor, que son símbolos de bendiciones. La flor debería estar sin aceite y sin incienso, que eran símbolos de bendiciones. Dios le había dado una tierra que fluía con miel, con leche y miel, y con aceite, con olivas. ¿Está bien dicho olivas? Que vienen en los árboles del olivo. Y había muchos, y todavía hay muchos olivos y olivas en Israel. En número 5 había un presente de celos que también ocupaba la décima parte de un efa sin aceite y sin incienso. Número 5, versículo 15, según versículo 15, cuando un esposo sospechaba de adulterio por parte de su esposa, quiero decir que el esposo sospechaba que la esposa había cometido adulterio, pero esto no era autoevidente, se le dirigía, en versículo 15, traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. Porque hacía recordar el pecado. Entonces, parece que en este caso del catar, que también requería que no se ponía aceite ni incienso en el sacrificio, en la ofrenda, era porque era una memoria del pecado. Era por el pecado, era una ofrenda por el pecado, y por eso no debía traer estos símbolos de bendición. Entonces parece que el aceite y el incienso se dejaban al lado porque la ofrenda por el pecado era un tipo del pecado. Y entonces no incluiría aquellos ingredientes que harían la flor de harina agradable y darían sabor. Como escribió Matthew Poole, el propósito de este precepto podría haber sido representar que por sus pecados merecía ser enteramente desprovisto tanto del óleo de gozo, los dones, las gracias y las consolaciones del Espíritu Santo y de la recepción de Dios por gracia de sus oraciones y sus sacrificios que eran representados por el incienso. Salmo 141, versículo 2. O para enseñarles qué malo era el pecado, qué odioso a Dios y qué incómodo para ellos mismos. Vemos el Salmo 141:2. Dice, sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso representaba que Dios recibía las oraciones de su pueblo, recibía las ofrendas. Lo que los pecados merecen, como dice Matthew Poole, es ser desprovisto de esto. Dios no debería recibir nuestras oraciones y no va a recibir las oraciones de pecadores no arrepentidos. Dios dice, su oración es abominación. Primero, uno tiene que tener perdón. Uno tiene que tener absolución, podemos decir. No, quizás no es la palabra mejor aquí. Pero Dios es el que nos absolva. Dios es el que nos limpia. Dios, tenemos que tener esa expiación de los pecados. Tenemos que tener la limpieza que solo podemos tener por la sangre de Jesús. Tenemos que confesar los pecados. Y tenemos que tener nuestro sacrificio aceptado por Dios, como lo es Cristo. Al mismo tiempo que la ofrenda por el pecado mostraba la maldad del pecado, magnificaba la gracia de Dios. Su memorial era quemado en el altar. Tomaba una parte de la ofrenda por el pecado y eso fue quemado en el altar de bronce, el altar del holocausto. Magnificando entonces la gracia de Dios que Él nos recibe por medio de Cristo. El resto del sacrificio era del sacerdote. Andrew Bonar dice, en estos días antiguos, La misma gracia se exhibía al pecador como bajo el Nuevo Testamento. Dios extendía el perdón entero e inmediato para atraer al pecador sin retraso de regreso a la comunión con sí mismo. Y como ahora, así también en aquel tiempo, muchos abusaban de esta gracia. La ocupaban no para limpiar su conciencia, sino para adormecerla. Qué triste. Tanta gente, mire cómo son las cosas en el mundo, en la providencia de Dios, que Dios no destruye a los pecadores de inmediato. En algunos casos, sí. En un momento, como dice el Salmo 73, como dice Asaf, en un momento desaparecen. Pero en muchos casos la gente continúa viviendo, continúa pecando y no son destruidos de inmediato. Y la gente abusa de la gracia de Dios y no se limpian. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y lavarnos a nosotros mismos en la sangre de Jesús, buscando la misericordia de Dios para hacer eso, lo que Él solo puede hacer. Debemos ocupar estos testimonios de la palabra de Dios para limpiar nuestras conciencias en lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, el Señor nuestro Dios es misericordioso y lleno de gracia, paciente y grande en benignidad y verdad, guardando misericordia para miles, perdonando iniquidad y transgresión y pecado, que de ningún modo justificará al malvado, sino que derramó su ira sobre Cristo como el sustituto por su gente arrepentida y creyente. Que nunca abusemos esta gracia de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abundare? Que nunca sea. ¿No mejor vivir por Él, que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros? Que siempre adoraremos al Señor por su amor reconciliador, que vivamos y respiremos en Él y que dejemos que su Espíritu nos mueva en su servicio según su voluntad. Eso debe ser nuestra respuesta a la palabra de Dios y a la gracia de Dios. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, por tu gracia. Te rogamos que en tu misericordia hagas que fijamos nuestros ojos, Señor, en Cristo y confesemos nuestros pecados, Señor. Los confesamos en este momento, Señor, que hemos ofendido contra ti. Señor, de gran manera en no obedecer tu ley perfectamente como debemos, Señor. Y confesamos nuestra pecaminosidad, Señor. Y rogamos que tú nos limpias, Señor. Gracias te damos por la fe, por el Evangelio de Cristo y por la fe para creer en nuestro Salvador y depender de Él, Señor. Gracias te damos por la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para nuestra vida, para nuestra limpieza, para nuestra salvación y perdón. Y gracias le damos por su recepción de nuestro gran y perfecto sacrificio, puesto en el altar por nuestro sumo sacerdote, Jesús, y que tú lo recibió y lo ha resucitado de entre los muertos y es nuestro Salvador reinando contigo para siempre. Gracias te damos por su gran misericordia y te rogamos que nos llena de gozo y paz y de obras de celo para su gloria y honra y para la gloria y honra de nuestro Salvador. En el nombre precioso de Cristo. Amén.